Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas tardes, butaqueros y butaqueras. Un jueves más, la butaca indiscreta. Buenas tardes, Sara Ordóñez.
Buenas tardes, Tony Herrero. ¿Cómo estás? Después de todos estos problemas que previos técnicos.
Pues estoy acabando de ver porque no acabo de encontrarte del todo.
No me hallas. ¿Me hallas o no me hallas?
Creo que se te escucha medianamente bien.
Ah, qué bien, gracias. Me quedo más tranquila.
Sí. Pues sí, se te escucha. No, mi duda era si solo te escuchaba yo.
Ah, bueno, digamos. También. Estaría bien, ¿no? Aquí una hora escuchándonos mutuamente.
Correcto.
Estaría bien. Bueno. Pues, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la semana?
Bueno, ahí hemos estado. Hemos estado, yo creo que ha sido una semana un poco de todo, ¿no?
Bueno, como el tiempo, que está loco perdido.
Exacto.
Sale el sol, llueve, hace viento, se nubla y vuelve a empezar. En fin. Así que para tranquilizarnos, vamos a los estrenos de esta semana, que hay unos cuantos, hay un poquito de todo. Hemos hecho así una selección, como siempre, de todos los géneros que se estrenan esta semana. Y empezamos con una película de animación que es Amigos Imaginarios. Es la historia de unos imaginarios de la gente que le rodea. Poco a poco se irá haciendo amigo de aquellos que han sido olvidados. Sin embargo, a diferencia de muchos, otros amigos invisibles se han vuelto malvados tras haber sido olvidados.
Bueno, es una peli eminentemente familiar.
Sí, yo creo que de este tema no han hecho muchas o muy pocas. O sale como el Amigo Invisible, sale en las películas como el típico, ¿no? De un niño, pero así propia, una película propia que se llame Amigo Invisible, imaginario, perdón. Yo no recuerdo así como ninguna. Siempre lo he visto en películas, pero ya estaba integrado en el guión.
Sí, pues tienes razón que yo no recuerdo ahora mismo una película, digamos, directamente planteada sobre este concepto. También es verdad que es un concepto como muy... A mí me suena un concepto como muy anglosajón.
Sí.
Quizá aquí nosotros no hemos tenido... no sé, en Europa o incluso en los latinos como tal, quizá ese mito de tener amigos imaginarios y cosas de estas, quizá, no sé, quizá es un tema simplemente cultural, ¿eh?
No sé, o aquí que nos da más miedo.
Sí, 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 que estas cosas de hablar, no sé, o de crear amigos imaginarios, quizá también, quizá la cultura anglosajona, o incluso más del norte, tiende más a ser menos social o menos sociable. Entonces, los niños sí pueden quizá pues desarrollar cierta soledad que les lleve a... Mientras que, por ejemplo, el mundo latino, yo creo que es más sociable, es más familiar, sí, puedo decirlo siempre. Así. Entonces juega en otra... Entonces quizá, yo creo que el concepto de amigo imaginario funciona más en un contexto de otras latitudes que no en un concepto más latino, en el que pues eso, se crece más incluso en la calle,
sí.
Y tal, con otros niños, entonces quizá ese punto de soledad o de crear otros personajes para salir de la soledad no está visto de una forma, pero bueno. Está Ryan Reynolds, está Phoebe Waller-Bridge, que es la secundaria de Indiana 5, la chica nueva, Elena, de Indiana 5, y hay una, y la protagonista, que es la niña. Y está John Krasinski a los mandos, que es un tipo que se hizo medio famoso. John Krasinski es otro actor que se metió a director. Y se ganó los galones de buen director con las pelis de terror de... Ahora mismo me salen en inglés la de No te muevas, las pelis estas de estas pelis apocalípticas sobre seres que no escuchan y que por tanto que solo escuchan pero no ven, y por tanto hay que ir, todas las películas se basan en personajes, y la trama es que no puedas... que no puedas moverte.
Vale. Muy interesante. Pues, sí, sí. Bien.
Muchas gracias por vuestra atención, ¿eh?
No, sí, sí. Sí, sí, bueno, sí. Y aquí en España, pues tenemos a Carlos Latre, que también hace. O sea, la dobla Carlos Latre.
Sí, el trabajo de doblar a los personajes, entiendo.
Es Carlos Latre y Chenoa, sí, la cantante, sí. También hace de actriz de doblaje de vez en cuando. Así como curiosidad.
Así como curiosidad.
Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar? Ya hay primeras.
Ya hay alguien que lo está flipando al otro lado de las ondas diciendo, ¿esto es la butaca indiscreta?
Sí, déjala un ratito.
Es que mientras empieza o no empieza, pues claro... Creo que ya hemos tenido claro.
El próximo estreno se llama Disco Ibiza Locomía, claro, cómo no. Entonces esta canción le venía al pelo.
Sí, bueno, es que claro, es que la canción va de, la peli va de eso. Cuéntanos, la sinopsis de esta película, por favor?
Bueno, está dirigida por Quique Maillo. Quique Maillo últimamente se está yendo por estos lares. O por lo que le llega, más bien.
Bueno, claro, es que la gente tiene que comer, digamos, claro que sí. Y Maillo comenzó muy fuerte con aquella película de ciencia ficción que se llamaba Eva, sobre una niña robótica y tal, pero claro, no puede uno mantener esos determinados estatus.
No, me parece bien. A ver, pues ¿de qué va a tratar? Xavi Fon, el legendario Xavi Fon, y su grupo de amigos buscan cumplir su sueño de dedicarse al mundo de la moda en España de mediados de los 80. Allí son descubiertos por un productor y magnate de la industria musical que busca crear un nuevo grupo musical rompedor y nuevo. No sé si rompedor fue. Pero bueno, lo comía en... Déjala, porque también creo que fue Netflix que hizo un documental con los integrantes de aquel momento, de los que se fueron, por qué se fueron, por qué entraron otros y las disputas, peleas y cosas que pasaron. La verdad que está muy interesante el documental. Y la película...
Yo creo que a raíz del documental se plantearon hacer la película.
Puede ser. Puede ser.
El documental lo petó bastante porque la historia de ellos es bastante potente.
Fíjate que tú no lo querías ver. Yo es que soy tan fan de los 80, los 90, todo esto me encanta. Y digo, ¿has visto el documental de Lo Comía de Netflix? Y me dijo, no. Pues póntelo y míratelo. Y sí, se lo vio entero.
Bueno, es que yo supongo que tenía un cierto... digamos, recuerdo trauma de quiero decir que no me atraía porque tenía el recuerdo un poco, pues, de primero de la infancia y de este punto así como
estrambótico
del grupo y tal, y quizás de inicio pues no me llamaba la atención. Pero sí que es verdad que gracias a tu reconocimiento
y recomendación,
pues al empezar, la verdad es que vas encontrando una historia muy interesante de cómo un grupo de este tipo se crea, se descrea, se vuelve a...
Sí.
Y todos los dimes y diretes.
Y todo el trasfondo que hay. Esperemos que en la película también se refleje. Vamos a ver cómo funciona en taquilla. Lo veremos la semana que viene. Y bueno... A ver qué pasa con disco Ibiza Lo Comía. Es que tela, el trabalenguas también. No, sí, de letra tampoco.
No, la canción no va sobrada de letra.
De letra no. Tiene lo justito para que muevas un poquito los labios. Pero bueno, ahí también radicó su éxito en letras fáciles, en sus famosísimos abanicos, sus zapatos puntiagudos, este tipo de estética que tenían, que tú enseguida la reconoces.
Bueno, claro, a ver, es que, o sea, estamos hablando de la época que estamos hablando, es decir, en los 80 y en ese tipo de estética y tal, pues bueno, quiero decir... no estaba planteada precisamente para... Era la música de discoteca, pues, más sencilla, más comercial. Estaba planteada para lo que era. Con lo cual, pues bueno, quiero decir, complejidades melódicas, corales...
Las justas.
No las vas a encontrar.
Bueno, pues con otro estreno. Háblanos del de Caída Libre.
Pues mira, Caída Libre... es uno de los estrenos, yo creo, españoles posiblemente más interesantes de los últimos tiempos, porque está protagonizada por, entre otras, Belén Rueda y Manuela Bellés. Belén Rueda, que se está convirtiendo en una especie como de, de estrella nacional en personajes femeninos, como mínimo, potentes o inquietantes. Y Caída Libre nos cuenta la historia de Marisol, personaje representado por Belén Rueda, que está muy cerca de cumplir 60 años, es una entrenadora de gimnasia rítmica de élite, es la mejor en lo suyo, es metódica, controladora, autoritaria, dominante, fácilmente irritable y carente de la menor capacidad de autocrítica. Así que tú ya empiezas ya con un personaje...
potente, muy telita. Potente, sí.
Personaje ya ¿qué pasa? Además, a este personaje, se viene abajo ese personaje al ocurrir que su esposo le dice que se marcha de casa para empezar una nueva vida junto a una mujer, pues mucho más joven, con la que además va a ser padre. Sin pensarlo, comenzará Marisol una alocada encrucijada para recuperar a su marido, y su fracaso matrimonial afectará la relación con sus alumnas gimnastas. Cada vez más dura e intransigente, acabará abusando de su poder y de su posición. Tiene entre sus manos una catarsis que la llevará a replantearse toda su vida. Es un thriller, es un drama, es un quién sabe qué. Está planteado para ser una película como mínimo intrigante y que te lleve a momentos dramáticos interesantes. Yo he visto, imágenes, el trabajo de Belén Rueda visual, digamos, y de generar ese personaje duro, inflexible, yo creo que está muy bien. A partir de ahí, pues veremos a nivel de guión si la película realmente da o genera ese planteamiento que cumple la expectativa que ha generado. Pero bueno, por lo que hemos visto, es a priori como mínimo una de las películas más interesantes de la temporada a nivel español. Después pues ya veremos.
Bueno, ya veremos a ver cómo funciona en taquilla. Así que, bueno, ponos algo de musiquita, ¿no?
Pues sí, hemos decidido que vamos a dedicar la segunda parte de nuestro programa a Meryl Streep, porque es la protagonista por ahora del Festival de Cannes que acaba de empezar. Así que, bueno, vamos a ir poniendo algunos temitas de la carrera de Meryl Streep, y puesto que creo que no vamos a ahondar mucho en esta película, porque es una de sus más comerciales, pues vamos a escuchar un poquito de una música que yo estoy segurísimo que vais a reconocer enseguida.
Thank you.
Això és La Butaca Indiscreta.
Qué bonita, Memorias de África.
Es que es un clásico.
Sí, la verdad que es muy bonita y muy reconocible.
Sí, 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 aunque solo sea porque además la han utilizado en 200.000 anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, en cuanto tú escuchas las primeras notas, reconoces uno a John Barry, porque John Barry era absolutamente único para eso, y después ya te trae directamente a ese vuelo por la sabana africana.
Qué bonita.
Qué bonita.
Bueno, pues vamos con otro estreno, lo que sucede después, una comedia romanticona, super chuli, dirigida por Meg Ryan, protagonizada por Meg Ryan.
De la reina de las comedias de los 90.
Romanticona, sí. Y David Duchovny, nuestro queridísimo Fox Mulder.
Qué fuerte.
Fox Mulder. ¿Qué hemos hablado antes?
El Marder.
La gente, pues lo que tú dices, la gente tiene que sobrevivir y tiene que vivir también. Así que, ¿por qué no? Otro género. Pero sí, Meg Ryan fue la reina de la comedia romanticona. Tienes un email, cuando Harry encontró a Sally. Bueno, un montón tiene también para hacer un especial sobre ella bastante amplio. Bueno, pues esta película trata de... El destino parece tener algo planeado para Bill y Willa, una pareja que se enamoró hace décadas, quedan atrapados en el aeropuerto durante la noche, que me embaló. Sus dulces días en la universidad parecen volver inmediatamente, pero también recuerdos dolorosos e incertidumbre. ¡Oh! Bueno, esto es como el terror, tiene que haber de todo.
Claro, claro, no. Y un género tiene sus reglas.
Y seguramente habrá mucha gente que le encante este tipo de películas. ¿Por qué no? Por eso las siguen haciendo. Tendrán mejor o peor crítica, mayor o menor éxito, pero bueno, ahí está. Y bueno, con Meg Ryan es una apuesta segura. Pasa que el argumento es un poquito justito.
A ver, pero es que es lo que decimos.
Sí, claro.
A los que les gusta el género quieren ahí aquello cortito y al pie.
Sí, sí, por supuesto.
Ya no le demos más vueltas. Lo que decíamos de las pelis de terror, que es... ¿Aquí qué pasa? Pues esto, la casa encantada, la piscina encantada.
Sí.
Y el, pues al tema.
Y el ente, por ahí. Sí, sí,
Joaquín, no. Lo mismo, es Meg Ryan y Fox Mulder, que se encuentran en el aeropuerto y eran novios hace 30 años. Y a ver qué pasa.
Y a ver... Pues igual que sale lo bueno, saldrá lo malo. Ahora, ¿cómo acaba? Hay que ir al cine para verlo.
Claro que sí.
Bueno, háblanos de Los Buenos Profesores.
Otro estreno.
Si vierais a Tony Herrero, se ha puesto a bailar ahora mismo, cuando he dicho éxito.
Es que éxito me ha sonado a los 40 principales al momento. Joaquín Luqui, vamos a escuchar otro éxito. Sí, sí, pues bueno, en este caso otro éxito de San Sebastián, porque en San Sebastián pudimos ver Los Buenos Profesores. Una comedia dramática francesa que explica la historia, se meten los entresijos de un instituto de secundaria en Francia, tiempo de que los estudiantes vuelvan a las clases. Habla de una serie de personajes que forman un grupo de maestros comprometidos y muy unidos. A ellos se une Benjamin, que es el profe nuevo, que es Vincent Lacoste, que es un joven e inexperto profesor sustituto que se enfrentará rápidamente a una serie de pruebas y tribulaciones dentro de esa sociedad de profes y también obviamente de alumnos y todos esos conflictos que se irán creando. yo puedo deciros que yo tenía ganas de ver esta película, porque a mí, bueno, las películas en sí que de esta temática me gustan. Está también el gran veteranísimo François Cluzet, está Adèle Exarchopoulos también, que es una de las grandes actrices ahora mismo en Francia. Hay, de hecho, toda la lista de secundarios es muy buena, y los chicos, la verdad es que están también muy bien. Es una película interesante para la gente que le guste el mundo de la enseñanza, porque sabe muy bien explicar sin hacer... Obviamente es una película, no es un documental. Por tanto, hay una trama y hay una serie de hilos dramáticos. Muy, muy bien planteada sobre qué es ser un buen profesor, y también obviamente eso resuena en qué es ser un buen padre y qué es ser un buen hijo, un buen educador. Yo os la recomiendo. Obviamente, pues es una temática, pues como lo que decíamos antes con Meg Ryan y tal, pues si te gusta la comedia romántica, ve a ver a Meg Ryan. Si te gustan las películas sociales sobre profesores y alumnos y el mundo de la educación, pues Los buenos profesores es una buena idea. Nos cuentas, Sara, o si no continúo yo. ¿Estás bien? Es que te veo ahí pelearte.
Sí, con el ojo. Es que no sé qué me pasa en el ojo. Algo me pasa que me impide ver.
Creo que se te ha metido algo, quizá una pestaña que se te haya doblado o algo. Te veo ahí un poco peleando, te lo digo, porque si no, pues yo puedo seguir yo con...
No, ya estoy bien. Ya estoy
muy bien.
Pero gracias por el ofrecimiento. Vamos con
¿Te he visto sufrir?
Sí, porque digo, se me acaba el tiempo. Bueno, vamos con el último estreno de esta semana, que es La Caja de Cristal, un drama, una película dirigida por Ash Ousje. Es que, de verdad, la gente no se puede apellidar normal. No te rías. No te rías, estás riendo fuera de micro. O sea, no te rías.
No, fuera de micro no, estoy aquí.
No, te has ido un poquito lejos. A ver, dilo tú. Sí, no, ahora se ríe en el micro.
No, a ver, un momento. Es que...
A ver, La Caja de
Ashley Ousje.
Claro. Súper fácil.
No lo sé.
O sea, esto cada día encuentro yo una persona que sea apellida así. Todos los días. Bueno.
Es tu destino.
Sí. Vamos a ver un poquito de qué va La Caja de...
Que todas las pelis que tengan nombres raros te las dejo a ti.
Ya lo sé, eres así de amable conmigo.
Sí.
Bueno, vamos a ver de qué va La Caja de Cristal. Sin ninguna explicación, los inquilinos de un céntrico edificio berlinés se encuentran una mañana encerrados y rodeados por la policía. Nadie puede entrar ni salir. El malestar y desconfianza entre los residentes del edificio sacarán a la luz sus verdaderas caras, el lado más hostil de la especie humana. Bueno, cuando te encuentras en según qué situaciones, realmente sacas tu yo verdadero. Eso dicen.
A mí me recuerda, el argumento, el planteamiento, me recuerda mucho a una de las películas más absurdas pero inquietantes de Luis Buñuel,
sí,
que se llama El Ángel Exterminador.
Sí. Sí, sí. Sino porque hay una que es española, es que ahora no recuerdo el nombre, pero es quizá es la de Luis Buñuel, que están todos muy zumbaos, se quedan atrapados, pero no creo que es en el edificio también, se quedan todos atrapados.
Sí, en el Ángel Exterminador.
Que sale Pilar Bardem.
No, esto es La Comunidad.
Esta, La Comunidad. Es la que yo pensaba que ibas a hablar, pero que bueno, que están también un poco todos así...
Sí, bueno, es que, a ver, quiero decir, El Ángel Exterminador es un clásico de Buñuel, uh-huh, de finales de los 50, que Buñuel lo acaba rodando en México por todos sus conflictos con Franco, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y de ahí se convierte en una especie como de clásico de culto para toda una serie de directores europeos y americanos que seguirán, uh-huh, y de vez en cuando le harán como un homenaje, y obviamente La Comunidad es una clara referencia.
Es que a mí me ha recordado La Caja de Cristal, me ha recordado un poco el argumento de la película de La Comunidad, que bueno...
Sí, está clarísimo que parten de la misma referencia. Ambas.
Sí, porque inquilinos encerrados en un céntrico edificio es un poquito como la comunidad, o sea, pero en lugar de ser española, esta es alemana, o sea,
totalmente,
es que...
totalmente, sí, sí, pero las raíces de esto, que es lo sí. que decimos al final, todas las películas acaban relacionándose, o todos los directores acaban relacionándose entre ellos.
Está todo inventado ya, que es que ya se puede reinventar, dar diferentes toques, pero la base prácticamente es la misma.
Bueno, pero es que es la historia del arte, o sea, claro. La historia del arte se está continuamente reinventando sí. con diferentes versiones, lo mismo.
Sí, 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 por supuesto, con totalmente cual, de acuerdo.
Pues, bueno. ¿A dónde quieres que vayamos?
Pues no lo sé, ¿dónde nos vas a llevar ahora? ¿Qué nos vas a poner?
Pues no lo sé, no lo sé. Estoy en una fase como meditativa.
Ah, muy bien.
Pues porque, medita. Vamos a ver. Pues mira, estamos hablando de nuestra amiga Meryl, ¿no?
Sí.
Pues Meryl, hablaremos de esta película más tarde. Voy a ponerte un temita de La decisión de Sophie.
Muy bien.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Inquietante.
Inquietante, qué música.
Sí. Sí, bueno, en referencia de los estrenos precisamente, que es lo que vamos a hacer ahora, de fondo vamos a tener a nuestro amigo, ¿qué?
Ahora vamos a hacer la taquilla. Los estrenos ya los hemos hecho, pero bueno, si quieres lo volvemos a hacer otra vez.
Bueno, yo estaba pensando en la taquilla, pero he dicho estrenos.
Bueno, pues vamos a ver la taquilla estadounidense, cómo se ha comportado esta semana. Vamos a ver en el número 10, Abigail. El terror funciona, sigue funcionando un mes después de su estreno. El número 9, Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Esto ya lo explicamos la semana pasada, es debido a que el día de Star Wars es el 4 de mayo, 4 de mayo en inglés es May the 4th, pues May the 4th. Esto los ultra hooligans de Star Wars lo bautizaron así. De ahí su reestreno. La posición 8, Civil War. En el número 7, Kung Fu Panda 4. Ya lleva 10 semanas en taquilla en Estados Unidos. Tela.
Si es que las pelis infantiles con un poquito de gracia funcionan siempre.
Sí, sí. En el número 6, Unsung Hero. Esta creo que no se ha estrenado aquí.
No, esta no ha llegado
aún. No ha llegado aquí. Pues lleva 3 semanas en Estados Unidos. En el número 5, Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Sí, sí, todavía está. Un mes y medio va. Ya va para un mes y medio, sí, sí. En el número 4, Tarot. En el número 3, Rivales. En el número 2, El Especialista. Y en el número 1, El Reino del Planeta de los Simios. ¿Cómo no? ¿Cómo está mandado?
Es el estreno comercial de, de la temporada ahora mismo y como mínimo la primera semana tenía que estar.
Sí, sí, sí. Pues a ver la taquilla española. Tenemos en el número 10, Civil War. En el número 9, Menudas Piezas. En el número 8, Immaculate. En el número 7, Rivales. En el número 6, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. En el número 5, Hasta el Fin del Mundo. En el número 4, El Especialista. En el 3, Tarot. En el 2, Garfield, la película. Y en el número 1, El Reino del Planeta de los Simios. Así que, bueno, más o menos, estreno que comentamos la semana, sigue en taquilla y a ver lo que dura. Pero bueno, está claro que dibujos, como decía mi prima, dibujitos y películas de terror funcionan bastante bien, aparte de los exitazos comerciales, eso sin duda. Así que bueno, vamos ya a la segunda parte del programa, que la hemos querido dedicar a la grandísima Meryl Streep, Palma de Oro honorífica en Cannes 2024, merecidísima, le faltaba en su estantería de trofeos. Una actriz de 74 años que ella dijo que a los 40 ella pensaba que se iba a retirar, que nadie la iba a contratar. Y justamente, y gracias a Dios y a los directores y productores, la seguimos manteniendo. Es una magnífica persona, cercana. Tony ya se está poniendo así como la mano en la cara, como así en plan romanticón, escuchándome hablar de Meryl Streep, porque yo sé que él es fan de Meryl Streep también.
Bueno, es que Meryl Streep es la típica actriz que piensas, nunca he pensado está mal en esta película.
Sí, es cierto, es cierto. Pues por eso a lo largo de su carrera ha sido nada más y nada menos que candidata en 21 ocasiones a los premios Oscar.
Que se dice pronto.
Es que, jolines, es que 21 ocasiones mínimo son 21 años, a no ser que en algún año repita alguna película como, no sé, como actriz principal y actriz de reparto.
Quizá algún año se ha dado.
Pero eso es muy raro que suceda.
Pero es extraño, pero sí que es verdad que obviamente, claro, y es lo que, bueno, lo que decía ella. Y a ella la fama le llega no demasiado temprano. Con lo cual.
Bueno, exacto.
Con lo cual tiene un más mérito que la mayoría de esas nominaciones las ha conseguido con 40 para adelante.
Sí. De hecho, ha ganado 3 premios Oscar. Es de las poquitas actrices que puede decir que tiene 3 premios Oscar a mejor actriz. Además de que tiene 2 BAFTA, 3 Emmy, 9 Globos de Oro y 2 premios SAG. Y decenas de nominaciones adicionales en total. O sea, es una actriz completa, es una actriz que el día que se retire, el día que no esté, la vamos a echar mucho de menos. Viene otra cantera de actrices buenas también. Pero Meryl Streep, como hemos crecido con ella,
Meryl Streep está en otra.
Es que está en otra liga. Sí, ella está ya en el elenco de los dioses y diosas que componen Hollywood, componen el cine en general. Tú sabes que tú vas a ver una película de Meryl Streep y sabes que va a ser, por lo menos, buena. Ya no hablamos de exitazo, pero por lo menos buena. Así que, a colación de esto, vamos a comentar las 10 mejores películas de Meryl Streep según la Biblia de los cinéfilos, es decir, el IMDb. IMDb.
IMDb.
IMDb.
IMDb.
IMDb.
Sí, sí, IMDb, Internet Movie Database. Para lo que, ahora los digo, que no lo sepáis.
Ahora digo con acentazo de Cambridge.
Uy, no, yo venga. Estas cosas de...
Venga, va, y con tu acentazo.
El Movie Database. La gracia de... Tú lo sabes.
No, pero...
La gracia de que el acento parezca normal es comerte la mitad de las palabras.
Pero eso es americano. Yo te digo que lo hagas en modo British.
The Internet Database. The Internet Movie Database.
Muy bien, sí me gusta.
Sí, eso además ya... hay que hacer la reverencia y ponerse...
Sí, es como...
Tenso.
Exacto, sí, muy bien. Bueno, pues vamos con la número 10, que según ellos es No mires arriba. Bueno, tú me has hecho un gesto raro, ¿tú qué opinas?
A ver, a mí es una película, la peli última de Adam McKay, a mí me gustó personalmente por el tono y lo bien escrita que está y tal, pero teniendo la increíble carrera... de Meryl Streep, yo no la pondría en el 10. Uh-huh. Quizá en el 15, en el 20, porque...
Tiene otra.
Pero bueno, uh-huh. Volvemos otra vez a lo mismo de este tipo de bases de datos, etcétera, etcétera. ¿Quién vota más? Se ha votado siempre en los últimos años, con lo claro. cual las últimas películas van a tener más votos siempre.
Eso es, justo.
No necesariamente mejores votos, pero claro, con que una peli salga medio buena, que en este caso a mí es una película que me parece muy interesante y además es muy divertida, pues claro, tiene muchos más votos simplemente porque ha surgido ya cuando
claro
ya estaba Internet ahí.
Claro. Bueno, en el número 9 están Los archivos del Pentágono, con tu amadísimo Steven Spielberg. Tú aquí no puedes ser muy...
No puedo ser objetivo, no puedo serlo, de hecho tampoco lo pretendo.
No, ya lo sabemos.
Y ojo, para mí no es la película preferida mía de Steven Spielberg.
Lo sé.
Me parece un poco densa, también te lo digo.
Bueno,
pero está Tom Hanks y está Meryl Streep y un montón de secundarios más muy buenos y la película es interesante, pero a mí me parece un pelo. Lentita.
Bueno. ¿Y la duda, que está en el número 8?
La duda, amigos. La duda es la típica película que no pondrías porque no fue un enorme éxito ni fue como una película, un gran boom, pero en realidad es una de las películas esas que generan prestigio en una carrera. Al fin y al cabo es una adaptación de una obra de teatro que se convirtió en una especie como de género en sí mismo, porque se adaptó de repente, todo el mundo quería adaptarla, etcétera, etcétera, y es una película de un enorme prestigio porque ya venía con la obra de teatro que tenía un enorme prestigio. Uh-huh. Así que y son cuatro personajes y cuatro personajes enormes. Muy difíciles. A mí la película me gustó muchísimo y creo que ella además pues bueno, le da este... Es que lo bueno de Meryl Streep es que te la crees siempre, aunque yo también he de reconocer que hay momentos en que yo a Meryl Streep llega un momento en que solo la veo a ella.
Claro.
A veces el propio actor es como Robert De Niro, el propio actor se pone delante y tú ves a Meryl Streep haciéndolo muy bien, pero sigues viendo a Meryl Streep en vez de ver al personaje. Uh-huh. Pero bueno, la película es muy interesante, uh-huh. Está obviamente muy bien escrita, porque es un pedazo de drama.
Bien, en el número 7 está la decisión de Sophie. Esta película...
Un dramote, amigos.
Espectacular este drama, ¿eh? De la temática, cómo está ella, cómo acaba. Es un peliculón para estar en el número 7.
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que quizá es una película que ha envejecido mal, en el sentido de que no se le ha dado mucho, no sé, yo la tengo un poco como no olvidada. Yo hace mucho tiempo que la vi. De hecho, debería volver a verla porque la vi en un momento que quizá pues no estaba.
Tú piensas que aquí, en esta película, Meryl Streep se lleva un Oscar, un Globo de Oro. Es que está espectacular.
No, es que es el nacimiento de la gran Meryl Streep.
Es del año 83 esta película. Sí, la verdad es que lo que tú decías antes, le llegó, los reconocimientos le llegaron tarde, a ver, tampoco tarde.
Pero bueno, yo creo que a ella ya le ha ido bien, ¿eh?
Sí, claro.
Porque eso le ha dejado mucho camino para tener ahí.
Ya, sí. Pues mira, luego vino Las Horas. Otra película que también con el elenco, con Julianne Moore, Nicole Kidman, Ed Harris, Stephen Dyell, Jeff Daniels, Michael Culkin. Increíble también esta película. Se llevó 5 candidaturas a los Globos de Oro, 9 en los BAFTA, de todo. Se llevó de todo esta película, de todo.
Es que es otro ejemplo de película no fácil, porque no es nada fácil, es absolutamente, es un dramote tremendo, sí. Pero...
Yo hace mucho que la vi también, tendría que volver a verla, hace mucho que la
pues
vi.
Yo te la recomiendo muchísimo.
Sí.
Yo la vi en el cine en su momento y después la volví a ver en televisión, en un pase. A mí es una película que, reconociendo lo cargante que puede llegar a ser en algún momento, pero la historia del personaje del niño es absolutamente alucinante. Y todas están muy bien, incluso Nicole Kidman, que a veces tienes esa sensación de que está jugando a ser Nicole Kidman haciendo de Virginia Woolf y tal.
Sí.
Y pero bueno, la verdad es que la película tiene un juego entre esas tres tramas absolutamente maravilloso. Y una música de Philip Glass que es una auténtica maravilla.
Bueno, pues vamos al número 5, Los Puentes de Madison. ¿Yo qué quieres que te diga? Otro dramón, pero, dramón de llorar. O sea, yo cuando la vi la primera vez...
Pero curiosamente es un dramón en otro tono, totalmente diferente.
Sí, pero porque tiene ese final tan... ¿Por qué? ¿Por qué ha tenido que pasarles esto? ¿Por qué?
Sí, pero...
Y ahí radica... Pero es que ahí radica el éxito de la película. Es que si hubiese acabado de otra manera, pues
lo
hubiese
sencilla
sido...
sencilla y lo humana que es esa película.
Exacto.
Es lo que le hace especial.
Oh, es maravillosa esa película.
Es una... Clint. ¿Quién le iba a decir a Clint Eastwood que acabaría petándolo con una película así?
Hombre, con un presupuesto de 22 millones de dólares y recauda 182 millones de dólares, algo tiene. Y, por supuesto, otra nominación para Meryl Streep. Pero bueno, un dramón, un peliculón, a mí me encanta. En el número 4 está Adaptation, El ladrón de orquídeas. Yo esta película no la he visto, no puedo opinar. ¿Tú la has visto?
Yo la vi en su momento, es una película de Spike Jonze. Para los que, quiero decir, Spike Jonze, estamos hablando de un tipo que hizo una película absolutamente friki, rara, que se llamaba Cómo ser John Malkovich, que era John Malkovich metiéndose en su propia cabeza. Es una película de guión y de dirección sobre un guionista que se inventa historias extrañas. Te tiene que gustar Spike Jonze para que la disfrutes. Es una película interesante, pero en realidad... El papel de Meryl Streep no es... Es una especie como de secundaria tampoco.
Sí, porque aquí el que se llevó la candidatura a los Oscar fue Nicolas Cage.
Sí, que es el protagonista al final.
Sí, a los Globos de Oro, a los BAFTA, o sea que mala no es.
No, pero... es una buena peli, pero extraña.
Y vamos con una de sus clásicas. En el número 3, Kramer contra Kramer. Madre mía... La película, madre mía. Y además, qué jovencita está. Esta es del año 79.
Sí, sí, ahí, ahí realmente es donde es el primer descubrimiento, digamos, de Meryl Streep en un personaje potente.
Sí, porque aquí la nominan como mejor actriz de reparto.
Sí, porque no es, entre comillas, la protagonista, en realidad. Es Dustin Hoffman, el sí. protagonista de la película. Y bueno, yo es que hace mucho tiempo que la vi y reconozco que quizá no, o sea, no tengo una opinión demasiado creada de la película, aparte de que es un drama muy bien llevado. Muy bien llevado, y que ellos dos están fantásticos, son dos grandísimos actores, los dos. Pero no sé, no la tengo fresca en la memoria como para poder decirte, aquella escena de no sé qué. No, pero bueno.
Pero el argumento.
Sí. Ah, sé de qué va. O sea, he visto la película.
Vale.
Pero lo que decimos, no.
Es durita, ¿eh? La película tiene un argumento duro, que según en qué etapa vital de tu vida estés, te puede afectar más o te puede afectar menos.
Pues claro. Te digo que yo, en la época en la que la vi, pues quizá me afectaba menos. Entonces me llegó algo menos.
Claro.
Esto ocurre en todas las circunstancias. Y entonces, pues tú reconoces que la película es muy buena, pero bueno, no te llega tanto, no te
sientes tan identificado, a lo mejor.
No te afecta de esa manera y por tanto, pues quizá es eso.
En el número 2 tenemos, dilo con tu acentazo americano.
Hombre, si tengo que decirlo con acentazo americano, Manhattan.
O sea, para que nos entendamos, Manhattan.
De Woody Allen.
Woody Allen. El gran Woody Allen.
La demostración de que después de Kramer contra Kramer, Meryl Streep podía hacer otra cosa que no fuera llorar. Que es reírse un poquito incluso de sí misma en una comedia dramática de Woody Allen.
Yo es que me impacta porque Woody Allen, voy a hacer una película. Pum, presupuesto 9 millones.
Muy poquita cosa
nada,
para su momento.
Porque la película tampoco es que tiene unos efectos, nada, sencillita. Toma, pum, 9 millones. ¿Cuánto recaudo? 124 millones.
Es que Manhattan fue el primer gran éxito arrollador
de Woody Allen.
Así de Woody
es.
Allen.
Lo sé. Sí. Bueno.
Pero claro, es que ahí es donde Woody Allen de repente se doctora. pasa por Annie Hall y ya Annie Hall le da el trampolín para hacer Manhattan. Porque al fin y al cabo Manhattan es una película en blanco y negro.
Sí, cierto. Por eso que, por lo sencillita que es y cortita, en el estilo de Woody Allen, de 90 minutos. Bueno, te pongo a ti, Diane Keaton, te pongo a ti, Meryl Streep, voy a hacer unas cositas y tal. ¡Pum! ¡Exitazo! Además, tú dices, dime una película de Woody Allen.
Manhattan. Sí.
Siempre es Manhattan o Annie Hall.
Uh-huh. Sí, dependiendo. Si te gusta un poco más el rollo, pues... Hannah y sus hermanas o
una que te toque más de cerca, Vicky Cristina Barcelona.
Exacto.
Que dices, mira, Barcelona, a ver cómo era Vicky Cristina. Sí, porque sale Bardem, sale Penélope Cruz y la, ¿cómo se llama la chica? No me acuerdo, la actriz.
¿Cómo se llama la actriz? Scarlett Johansson.
Exacto, Scarlett Johansson. Exacto, es que...
Tú quieres decirlo bien, sáltate la mitad del nombre.
Tony habla así porque como vemos los Oscars en versión original, es que claro, poneros un día los Oscar en versión original y quedaros como dicen los nombres. Es que no dicen ni la mitad de las palabras, ni de las sílabas, ni acentos. No dicen nada, arrastran. Entonces, nosotros decimos Manhattan y ellos dicen Manhattan.
Claro.
Y ya has dicho Manhattan, por eso habla así. Porque tenemos esa broma. Y en el número 1 tenemos The Deep Hunter, el cazador. Esta yo no la he visto tampoco. No sé si se puede... Tú que veo que sí que la has visto por tus gestos. ¿Crees que tiene el número 1? ¿Es merecidísimo el número 1?
O sea, es un peliculón. Cazador es un peliculón. Ahora, esto es como todo. ¿Es la mejor película en la que ha salido Meryl Streep? No lo sé.
Hombre, está considerada una...
Pero la película es muy buena.
Hombre, es que está considerada como de las... Está dentro del ranking de las 100 mejores películas de todos los tiempos.
Sí, sí, es que es una película sobre las consecuencias de la guerra de Vietnam. Es una película sobre los veteranos de la guerra de Vietnam. Y tiene a Robert De Niro, tiene a Christopher Walken,
John Savage.
Es un absoluto clásico del cierre de los 70. Es una película, eso ya os digo, una película durísima.
¿Sí?
Sobre las consecuencias de la guerra de Vietnam y todo el estrés postraumático de los veteranos del Vietnam, etcétera, etcétera. Es una película muy dura.
¿Sí?
Precisamente por eso, pues, quiero decir, no es una película que puedas ir recomendando así
alegremente
a todo el mundo. Yeah. ¿Vale? Esto es como la chaqueta metálica. Es decir, pues no. Pues no, porque a más de uno, además, te hace una peripecia muy larga. Es una película de 3 horas en que es una película de los personajes de ver primero toda la fase de lo que les ocurre en la guerra y después todo lo que les ocurre cuando llegan a su casa y se dan cuenta de que están rotos por dentro y de que no van a poder volver a ser personas normales. Es una peli muy buena, pero es lo que decimos, una peli dura, muy dura.
¿Pero qué quieres decir? ¿Que a lo mejor llegan a casa con, no sé, con sin pierna o sin brazo? O...
De todo. Aparte mentalmente
de las,
también.
Aparte de las secuelas, te iba a decir, psicológicas.
Secuelas físicas y secuelas mentales.
Ajá.
A todos los niveles.
Joder, me está picando la curiosidad. Pero pues, claro,
si quieres, si dices, no que ponemos.
Si dices que es tan dura, no sé.
Yo la vi hace mucho tiempo.
Es del año 79 también, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo la vi en la facultad y me pareció un peliculón. Pero bueno, de estos de... Ya la he pasado. No sé si... ¿Cuánto tardé en volver a verla?
Esto es como La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que ya dicen, ya he pasado el accidente.
Exacto.
No sé si quiero volver a pasarlo. ¿No?
Correcto, correcto. Sí, sí, sí. O como, bueno, no sé. Pues lo que decimos, ¿no? Las grandes pelis estas de drama, lista de Schindler, etcétera, etcétera. Que es aquello de...
Sí.
Tiene que pillar con el estómago asentado.
Sí, sí, La Lista de Schindler, otra película que yo creo que hay que verla mucho. O una vez cada 10 años, que es más o menos cuando yo la veo.
Pues ese es el planteamiento, un poco a mí me recuerda el concepto del cazador, es algo parecido a eso. Pues sí, nos quedamos sin tiempo, amiguitos.
Como siempre.
Como siempre, si es que nos podemos hablar de cine y ya no damos. Pues precisamente vamos a acabar con la música de El Cazador, un tema a guitarra que se convirtió en una especie de pequeño clásico. Y nada, pues nos vemos el jueves que viene.
Buenas noches, Tony Herrero, e id al cine, por favor.
Buenas noches a todos, buenas noches a todos.